tumors recorren a la cirugía estética de España. La mayoría son operaciones clíniques funcionals, però van a l'alça les que es fan per a la pressió dels cànons de bellesa. Viatgem ara mateix cap a Madrid. Allà ens espera i ja ens escolta Patricia Martín, que és periodista especialitzada en sanitat, igualtat, violència masclista, infància i consum. La podem saludar ja. Patricia, bona vesprada, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Patricia, gracias por estar con nosotros unos minutos para comentar este artículo que hemos leído, publicado en el periódico hace unos días, que nos ha resultado altamente llamativo, ¿no?, por todo lo que explicas. Explica, a grandes rasgos, ahora nos explicas tú también y nos das los detalles que te parezcan oportunos, que más allá de la ley trans, que puede también llevar a muchos menores a pedir este cambio de sexo, ¿no?, también está sucediendo que las intervenciones de estética, más centradas en la estética pura y dura, en menores y jóvenes, también están repuntando. Y claro, todo ello en un periodo de la vida de estas personas en que la personalidad comienza a madurar, pero muy poco a poco, desde muy abajo. ¿Es así, Patricia?
Así es, efectivamente. Se hacen unas 400.000 operaciones de estética al año y de ellas el 1,9% se realizan a menores, lo que supone en torno a 8.000 operaciones al año. El número no es muy elevado, pero es verdad que la cifra cada vez es mayor, porque ha crecido 6 décimas desde 2014. Antes eran el 1,3 menores y ahora el 1,9. Y también ha crecido no solo en menores hasta 18 años, sino hasta 29 años, entre personas jóvenes.
Sí.
En 2014 era el 25% y ahora es el 27,2%.
Por lo tanto, estas cifras nos hablan claramente de este repunte que comentas tú en tu artículo y que realmente es bastante llamativo. Como mínimo, sorprendente que se dé en casos de menores. Sí que es cierto que vemos, ¿no?, esta tendencia poco a poco a mirarse cada vez más a esta presión social, que ahora también podemos comentar, a la que tú haces referencia en tu artículo. Estamos hablando de que acuden a la cirugía para modificar básicamente pecho, nariz, el contorno, para seguir estos cánones de belleza concretos. ¿Tú cómo dirías que son estos cánones, Patricia, que ellos quieren alcanzar?
Pues son los cánones de toda la vida, mujeres delgadas, altas, hombres musculosos, o sea, los cánones son los de siempre. Sí. Lo que pasa que es verdad que ahora pues las pantallas hace que las redes sociales estemos más pendientes del me gusta, de gustar a los demás. Antes, pues a lo mejor, si no cumplías los cánones de belleza, pues podías recibir críticas o podías no sentirte cómodo en tu entorno. Pero es que ahora puedes recibir críticas por tu aspecto físico, por desconocidos, y entonces pues todo esto también pesa en los adultos y pesa también en los jóvenes, sobre todo en los jóvenes, y cada vez más. Entonces es verdad que los médicos, los cirujanos estéticos recomiendan esperar hasta los 18 años para que el crecimiento hormonal sea definitivo, porque claro, tú no puedes esperar algo que está cambiando. Tiene que formarse la estructura del cuerpo, tiene que desarrollarse hormonalmente y recomiendan esperar a los 18 años. Y en menores de esa edad lo que se hace mucho son operar las llamadas orejas de soplillo. También operar la nariz cuando la nariz tiene estructura nasal que complica la respiración, se llama rinoplastias. Y en tercer lugar se sitúan las ginecomastias, que es operar en hombres para reducir las glándulas mamarias. Son esos hombres que tienen unas glándulas mamarias un poco más grandes, esto les ridiculiza, estos se sienten acomplejados y quieren reducirlas. En este caso sí que es una operación pura de estética. Quizá una operación de nariz porque no puedes respirar no es una operación de estética, es una operación, como dicen los médicos, clínico-funcional, pero el caso de las mamas, pues sí es algo más relacionado con estética.
Sí, se está mezclando un poquito, ¿no?, toda esta, lo que es más funcional con lo que es la estética también. Redes sociales, tú lo hacías mención ahora, Patricia, filtros fotográficos, este ideal, ¿no?, de mostrar una vida perfecta, una belleza canónica, son los culpables de este aumento, ¿no? ¿Podemos deducirlo más o menos?
Sí, es uno de los culpables. Sí. También es verdad que también las redes sociales, internet, ha hecho que se conozca más la cirugía estética. También hay un avance médico, igual que todas las operaciones cada vez son más sencillas de realizar, pues también te informas a través de internet y ves que a lo mejor la operación no es complicada o no es tan complicada como antes. O sea, que se junta un poco todo. Por un lado, el deseo de cumplir esos cánones de belleza porque tienes la presión de internet, de las redes sociales de gustar, y por otro lado también que cada vez hay más información y que las operaciones de cirugía estética pues son más sencillas. Antes, por ejemplo, de la vista solo se operaba el que tenía cataratas o el que tenía una miopía muy grande que le impedía hacer su vida diaria, y hoy en día de la vista se opera mucha gente porque las operaciones también son mucho más sencillas que antes. O sea, se mezcla un poco todo.
Claro, tú hacías esa referencia, que realmente también lo estábamos pensando el equipo, que hay también esta naturalización de las operaciones estéticas, que de alguna manera yo creo que cuando tú antes pensabas en algo así, en una operación de cirugía estética o el quirófano, había como una especie de respeto o de miedo, ¿no? De decir, ves a saber, que ahora todo esto de alguna manera se ha generalizado. Hacías referencia que los cirujanos, la mayoría no exigen que los menores tengan autorización paterna o que como mínimo lleguen a la mayoría de edad. Esto también está sucediendo, ¿no?
Sí, sí. Me han comentado la Sociedad Española de Cirugía Estética, de Cirugía Plástica Reparadora y Estética concretamente, que sí, que la mayoría de los cirujanos exigen el permiso paterno y además que aconsejan lo que comentábamos, esperar a la mayoría de edad para que haya un desarrollo completo, y también por un motivo de que no se trivialice la cirugía estética. El doctor López Urbano, que es uno de los cirujanos con los que he hablado, me decía que se corre el riesgo de que piensen los menores que voy, paso por un quirófano, en un par de días me mejoran y ya está, y se trivializa cuando pasar por un quirófano tiene sus riesgos y tiene que comprender que tiene riesgos físicos y riesgos psíquicos. Entonces, dicen que la directriz de la sociedad médica es que se espere a los 18 años, salvo en casos pues de que haya una malformación, de que haya un complejo muy grande y que el niño no pueda superar ese complejo y le esté causando y le esté afectando a su vida. Pero también reconoce la sociedad médica que no todos los cirujanos forman parte de la sociedad médica, también hay mucho intrusismo y esto al fin y al cabo es un negocio. Entonces, pues habrá cirujanos que no pidan ni el permiso de los padres, que no pidan esperar a los 18 años, y claro, como no hay ningún impedimento legal, no hay ninguna ley que impida que los menores se operen. Entonces, tampoco, digamos, a la sociedad médica solo llegan casos de operaciones que no entran dentro de las recomendaciones si se ha producido algún problema y esa familia recurre a ellos, pero si no es que ni se enteran.
Es muy interesante toda esta... hay como una especie de vacío legal con todo esto, ¿no? También que yo creo que la sociedad y quienes van por delante tendrán que atajarlo antes o después. Quería comentarte antes de despedirte dos cosas que aparecen en tu artículo. Una es el concepto de los cirujanos que van por libre. No sé si nos puedes explicar un poco esto, en qué consiste.
Pues como te comentaba en mi respuesta anterior... ¿Sí? Tú no estás obligado a afiliarte a una sociedad médica, tú te afilias porque consideras que representa bien tus intereses y te ofrece una serie de servicios que de los que tú quieres disfrutar y de los que quieres formar parte. Y entonces las sociedades médicas pues efectivamente hacen investigación, hacen cursos, emiten criterios, suelen tener comisiones éticas y en todos los aspectos de la medicina pues suelen ser muy reconocidas y casi todos los médicos en todos los aspectos siguen las directrices de las sociedades médicas. Pero no está obligado, o sea, tú estás obligado a estar colegiado, pero no a pertenecer a una sociedad médica ni cumplir las directrices de una sociedad médica. Entonces, pues como la propia sociedad médica me comentaba, pues posiblemente el 99% de los cirujanos en España sigan el criterio que marca la sociedad, pero luego puede haber un 1% pues que escapen, que no estén asociados o que vayan por libre.
Y ya para acabar, Patricia, comienza a extenderse el término violencia estética. ¿Qué es la violencia estética?
Pues la violencia estética hace referencia a lo que hablábamos en un inicio, a ese bombardeo constante de los estereotipos y de los cánones de belleza que hay por parte de la publicidad, de las películas, de los medios de comunicación, de las redes sociales, y que presiona a hombres y a mujeres, pero sobre todo a mujeres, a responder a ellos. Y si no respondes a esos cánones de belleza, pues te sientes discriminada. Eso es un poco el término a lo que hace referencia... la violencia estética, y es un término que está calando, y de hecho el Ministerio de Igualdad lo tiene entre sus objetivos para el 2023. Ya empezó a hacer un par de campañas este año donde favorece pues que las mujeres se sientan cómodas con su cuerpo sin que tener por qué responder a los cánones de belleza, y tiene intención el Ministerio de Igualdad de seguir en 2023 pues haciendo hincapié en estas campañas publicitarias y en estudiar un poco el fenómeno también.
Patricia Martínez, periodista especializada en sanidad, igualdad, violencia machista, infancia y consumo. Y con ella hemos comentado este artículo que publicaba hace unos días en el periódico, en que detalla, ¿no?, este incremento de menores que recurren a la cirugía estética, sus circunstancias y todo lo que puede envolver esta situación. Patricia, muchas gracias por estar con nosotros y mucho ánimo con todo.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Venga, una pausa y analicemos una mica más el tema. Aquí al camino ens ho diem nosaltres tot. Ara mateix passen 30 segons de dos quarts de 9 de la vesprada. Doncs aquesta és la realitat que ens ha presentat Patricia Martín a través d'aquest magnífic article publicat al periòdico, una realitat que no ens pot deixar indiferents, jo diria, una realitat que ens ha de fer una mica reflexionar, i per això volem continuar parlant uns minuts, aquesta vegada amb una persona experta en la mirada social en la societat de lleis. Francesc Núñez és sociòleg a la UOC, a la Universitat Oberta de Catalunya, i ja ens espera a l'altra banda del fil telefònic. Francesc, bona vesprada.
Hola, bona nit, Rafa, bona nit.
I moltes gràcies per estar amb nosaltres per parlar una mica d'aquest tema. 8.000 menors recorren actualment a la cirurgia estètica a Espanya, una xifra que va en escalada. La majoria, ens ho deia l'autora de l'article, són operacions clíniques funcionals, però van a l'alça les que es fan per la pressió dels cànons de bellesa. Com valores així d'entrada aquestes dades i aquesta situació, Francesc?
Pues, doncs, acceptant la realitat i no magnificant-la, no traient una mica de la seva grandària. És poc, no és molt significatiu, són molt pocs els menors de poca edat que ho fan. I amb això no li estic traient importància, perquè va de molt. Això és només un cas, això és un exemple més del que està passant, doncs, per exemple, jo què sé, amb els tatuatges, amb totes les modificacions que es fan al cos per moltes raons. Una és per cirurgia. Diem cirurgia estètica quan ens referim a millores físiques, que t'arregles això al nas, als pits, a l'orella, un dit, no? Però les intervencions que es fan per destrossar-te, jo ho dic jo això, però els queixals o les dents o els nassos o introduir-te escratiacions a la pell o pintar-te-la dels colors que la sent, i fins i tot, perquè s'han donat els casos i cada cop serà més així, amputacions, la gent ja demana amputacions, la gent que ha demanat amputar-se les cames for style, per estètica, doncs, bueno, això de la cirurgia, en aquest cas facial o de les que ens han parlat, és un petit botonet d'aquest vestit tan gros que en el que estem tots immersos.
Disculpa, Francesc, però aquí a l'estudi hem aixecat tots la mirada una mica sorpresos amb aquest comentari que has fet de demanar amputacions de manera estètica. Jo això no ho havia escoltat mai.
Sí, sí. Jo ho vaig llegir ja fa molt de temps, i a més que ho vaig llegir amb un llibre seriós, un estudi científic, i crec que es va amputar les dues cames i van fer, clar, d'això ja tot el jurament i puc, és molt problemàtic, però cada cop hi ha més gent que es demana amputar cames, òrgans de diferents tipus, introduir modificacions que alteren molt la fisiologia de la persona. Això s'està fent tot, hi ha tot un problema. I el problema és que pot haver lleis, però si es pot fer, es fa. Com s'estan fent modificacions genètiques per unes raons o per unes altres, no sé. El Fred Xavier va fer una exposició molt interessant, que era Més humans, on t'ensenyaven tot el que es pot fer en la modificació. És el que estem parlant, la cirurgia és això, en la modificació del cos.
Doncs sí que és cert que, bueno, tal com tu valores, pot ser una xifra de moment poc significativa, que és 8.000 joves que recullen les dades que presenta l'article. Sí que és cert que hi ha una realitat que ha arribat per quedar-se, no?, que són les xarxes socials, els filtres. Jo crec que amb això sí que cal, per part de la societat, dels pares, dels col·legis, dels instituts, pues, una mica d'educació, de saber què hi ha darrere, quins perills pot presentar, etcètera, no, Francesc?
Sí, és com tot amb la vida, no? Tu has de, jo crec que és l'important, has de predicar amb l'exemple, no? La teva actitud, la que farà canviar el comportament del teu fill, i el mateix a casa que als col·les, no? Però a mi, jo de vegades, ja estic una mica radical, i soc molest, perquè la gent s'escandalitza de moltes d'aquestes situacions com la que estem avui descrivint, però després els valors que es manifesten o que es transmeten són els que porten a aquesta situació, no?
Sí.
I llavors, per una banda, com això que té la ministra, ha agafat el terme de violència, o sigui, jo me poso dels nervis quan veig, quan des de la política es rasguen, com diu, les vestidures per determinats temes, que després promouen les actituds humanes i els valors que hi ha darrere d'això, les concepcions del ser humà que porten aquestes situacions. Per tant, què m'estàs dient, sisplau? Què m'estàs dient? És com passa moltes vegades per això amb el consum, amb el reciclatge i totes aquestes coses. Sisplau, no me facis responsable d'una cosa que tu estàs promovent que sigui d'aquesta manera. És el que... A mi em molesta profundament, això.
Parlant de valors, no?, d'una mica de com s'està vivint avui en dia els valors o les qüestions fonamentals del ser humà, és possible que estem confonent una mica la llibertat, que com a idea, és una idea fantàstica, bàsica, no?, per a la persona, amb el concepte de tot val, jo puc fer el que em doni la gana sense pensar en les conseqüències.
Això és un tema cabdal, eh? La llibertat, no. Clar, estem tocant el pal de paller de les societats occidentals. La llibertat, l'autonomia individual, la capacitat de decidir la teva pròpia vida. Jo, així, dit entre cometes o entre parèntesis i en veu fluixeta, ho negaré. Això és un camel, és una mentida. una gran mentida, i és un gran mite que s'ha de començar a qüestionar. Sí, perquè el problema és aquest, no? En nom de l'autonomia, de la llibertat, sembla que tot es pot justificar, no? Allò, fer el que et demana el cos, el que tu creus... Clar, i quins arguments hi ha quan algú fa una burrada com pot ser això, fer-se determinat tatuatge, amputar-se, no sé, una part del teu cos, o modificar-la per tenir els pits més grans, no sé, no? Com li pots argumentar, quines raons li pots donar si ell diu que a mi m'agrada, és el que jo sento o vull fer, és que jo... Mira, així seré feliç. Hòstia, no, ja està, no tens arguments, no? Perquè davant d'això tots callem. Tots callem. O no tenim maneres de qüestionar que no el que t'agrada o el que et fa feliç o el que de vegades sembla que és el que et demana el cor o el cos no és sempre el millor o el bé humà per el que s'ha d'esforçar un. I aquest és el gran problema, això que has dit, sí. Donat un valor a la llibertat que no la té. En economia ja estem veient que no pot ser el lliure mercat, que té unes conseqüències molt dolentes. I ho estem veient, i sempre s'ha mirat de modelar i de frenar i de regular, perquè si no és un disbarat, tot i que encara hi ha qui diu que no, que deixa, no? Deixa campar lliure, camp lliure. Però si en el mercat veiem que té aquestes conseqüències, per què amb les relacions personals, amb l'amor, amb l'afecte, amb les parelles, no ens n'adonem que també la llibertat té unes conseqüències de vegades nefastes? Dir això, ja ho sé que és molt polèmic i que algú s'estarà aquí ara rasgant les vestidures. Però vaja, jo ho puc argumentar amb raons fortes quan calgui i davant de qui calgui.
Doncs aquestes són les raons de Francesc Núñez. Ell és sociòleg a la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya, i avui ens ha ajudat a valorar aquesta realitat d'aquest increment de la demanda per part dels menors espanyols d'operacions i retocs de cirurgia estètica, i també hem anat una mica més enllà, hem parlat del concepte de llibertat en la societat que vivim. Francesc, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Una abraçada.
A vosaltres. Bona nit.
Bona nit. Vinga, doncs nosaltres que fem una pausa, i Rosario Santamaría i la seva convidada ja corren per aquí.